Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Hoy les hablaremos de la Flotilla de la Libertad y del Plan de Paz para Gaza.
También del cierre del gobierno de Estados Unidos y de su diferencia con los anteriores.
Y de la pareja que formaban Nicole Kidman y Keith Urban, que se acaban de separar.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Uchi Levy, desde Bogotá.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es jueves 2 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
En las últimas horas, el foco de las noticias está en Oriente Próximo. Para empezar, el grupo terrorista Hamas reclamó ayer algunos cambios en el plan de paz que anunciaron el lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
Según la prensa de Arabia Saudí, Hamas consideraría entregar los casi 50 rehenes que tiene y además desarmarse, solo si Israel garantiza que no lanzará más ataques en Gaza y si el futuro gobierno de la franja queda en manos palestinas.
El plan de paz, que incluye un cese al fuego y la puesta en libertad por parte de Israel de 1.700 gazatíes y 250 palestinos condenados a penas de prisión, ha sido respaldado por varios países árabes, como Jordania, Egipto, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.
De otro lado, anoche la Marina israelí interceptó varios barcos de la Flotilla de la Libertad. Les advirtió que debían cambiar el rumbo, pues entraban en una zona de guerra. Y les indicó a los navegantes que si no lo hacían, las embarcaciones serían confiscadas mediante un proceso judicial.
Compuesta por más de 40 barcos de distintas nacionalidades, la flotilla lleva ayuda humanitaria con la intención de repartirla entre los pobladores de Gaza. La acción de la Marina israelí se cumplió a más de 120 kilómetros de la costa.
¿Qué conclusión se puede sacar de este episodio? Llamamos ayer a Ciudad de México a un especialista en asuntos internacionales, Fausto Pretelin Muñoz de Cote.
No hay duda que la detención y el bloqueo de los barcos que iban hacia Gaza en esta flotilla humanitaria es una flagrante violación de legalidad internacional, puesto que las aguas de Gaza no están bajo autoridad de Israel. Se entiende que desde hace ya algunas semanas las amenazas del gobierno de Netanyahu iban en contra de esta flotilla humanitaria en el sentido de que los acusan de hacer una propaganda. Sí, efectivamente, es una propaganda. Levantan la cartulina, digamos, a favor de Palestina en una situación que no empezó hace una o dos semanas o tres o cuatro meses. Ya lleva 2 años prácticamente del ataque terrorista de Hamas, condenable, por supuesto. Sin embargo, ya desde algunas semanas, meses inclusive, hemos visto cómo las estrategias del gobierno de Israel en contra de los habitantes de Gaza son, pues, prácticamente tratados ellos como terroristas. Precisamente, el ministro de Defensa, Israel Katz, mencionó este día que aquellas personas que no salgan de la capital de Gaza hacia el sur serán tratados como terroristas. Creo que esto es una señal y un símbolo al mismo tiempo. Es decir, la franja de Gaza es considerada ya prácticamente como un territorio habitado por terroristas y como tal, lo que hace Israel es desalojar, o eso serían las intenciones. El acuerdo propuesto el plan propuesto por el presidente Donald Trump me parece que es una especie de trampa. Trampa en el sentido de que no hay fechas no hay objetivos por cumplir muy puntuales, y eso pues da pie a pensar de que el presidente Trump ve esa región como un potencial para un desarrollo inmobiliario importante, sí, gestionado quizás por otras personas, pero también por él. Entonces, en ese sentido, creo que lo que estamos viendo en las últimas horas y en los últimos días es una escalada más de lo que estamos observando ya desde algunos meses en esa región. Según la ONU, los especialistas, lo que está haciendo Israel es un genocidio en esa zona.
A esta hora y desde el primer minuto de la madrugada de ayer, el gobierno de Estados Unidos está cerrado. Eso significa, por ejemplo, que parques y museos nacionales no están operando. La causa es que en el Congreso no hubo acuerdo entre los republicanos y los demócratas.
Los primeros pedían que el gobierno de su líder, el presidente Donald Trump, pudiera seguir gastando hasta el 21 de noviembre. Por contraste, los demócratas esperaban que los republicanos no cortaran un subsidio para miles de personas que carecen de un seguro privado de salud.
La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo ayer que el cierre del gobierno hará que Trump y los funcionarios encargados del presupuesto tengan ahora que desvincular a una parte del personal que trabaja para la administración federal.
The president has directed his cabinet and the Office of Management and Budget is working with agencies across the board to identify where cuts can be made, and we believe that layoffs are imminent. They are unfortunately a consequence of this government shutdown.
Por su parte, Chuck Schumer, el líder de la bancada demócrata en el Senado, se preguntó qué pasaría si este viernes una familia estadounidense descubre que su seguro de salud cuesta $1,000 mensuales más si no puede pagar siquiera 400.
What happens on Friday night when the family sits around the kitchen table and says, how are we going to pay the bills when they see that their insurance could be $1,000 more a month? Health insurance, vital to the parents, the children of the family. What are they going to do? The average American can't afford $1,000 a month or even $400 a month.
De momento no se vislumbra una solución. Hay que esperar una nueva sesión en la Cámara Alta. Pero ¿acaso este cierre del gobierno es distinto a los anteriores? Para saberlo, llamamos justamente a Washington a nuestra compañera, la periodista Dori Toribio.
Juan Carlos, los cierres de gobierno se han convertido en un problema cíclico aquí en Washington. Ha habido más de una veintena en los últimos 50 años durante gobiernos republicanos y demócratas. Pero hay varias razones que hacen que este cierre sea diferente. Primero, el presidente Trump amenaza con aprovechar esta situación para lanzar una nueva ronda de despidos masivos en el gobierno dentro de su política de reducción en el tamaño de la administración estadounidense. Si los demócratas no ceden, dice la Casa Blanca, que los despidos son inminentes para muchos trabajadores federales no esenciales, que son los que durante un cierre de gobierno se quedan temporalmente sin empleo y sueldo. Segundo está el contexto económico. El último cierre de gobierno, que terminó en enero de 2019, cuando Trump estaba en su primer mandato, duró 35 días, el más largo de la historia, y supuso un impacto total de unos 3.000 millones de dólares en la economía estadounidense. Ahora, la economía lleva meses mostrando señales de alarma en la ralentización del mercado laboral y la creciente inflación por, entre otras cosas, la incertidumbre de la política arancelaria de Trump. Así que este golpe puede añadir aún más dudas económicas. Y en tercer lugar está la confianza de los estadounidenses en sus políticos, que ha caído y caído desde hace años, especialmente cuando se producen estas peleas bipartidistas en uno de los peores momentos de polarización política aquí en Washington. La última encuesta de Gallup dice que la aprobación del Congreso, en general, está en el 26%, con más de un 70% de los estadounidenses que desaprueban el trabajo de las dos cámaras legislativas. Los cierres de gobierno suelen golpear más al partido que esté en el poder, pero acaban pasando factura también a la oposición cuando esta parálisis se prolonga. De ahí que escuchemos estos días a republicanos y demócratas en un feroz cruce de culpas. Los demócratas culpan a los recortes republicanos en las ayudas de la cobertura sanitaria, mientras los conservadores acusan al sector radical, dicen, de los demócratas, de secuestrar al país. La pregunta es si convencerán a sus votantes o si los estadounidenses verán estas peleas una vez más como algo lejano y negligente en la clase política de Washington, incapaz de llegar a un acuerdo esta vez.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Poco a poco se van conociendo más detalles sobre la separación de Nicole Kidman y Keith Urban. El martes se supo que la actriz radicó la solicitud en Nashville, en Tennessee, donde ha vivido por mucho tiempo con el rockero.
Nicole Kidman y Keith Urban se casaron hace más de 19 años. Ella es australiana y él de Nueva Zelanda, aunque creció en Australia. Tienen dos hijas menores de edad, Sandy Rose y Faith Margaret. Entre 1990 y 2001, Nicole Kidman estuvo casada con Tom Cruise.
El año pasado, en la gala del American Film Institute, Keith Urban dijo que a los 4 meses de su boda, él debió ir al centro Betty Ford a tratarse sus adicciones por 3 meses, que no sabía qué pasaría con su matrimonio, pero que ella escogió el amor en acción.
And barely 4 months into our marriage, my addictions that I'd done really nothing about blew our marriage to smithereens, and I went into the Betty Ford Center for 3 months. 4 months into a marriage, I'm in rehab for 3 months with no idea what was going to happen to us. And if you want to see what love in action really looks like, give that a whirl. Nick pushed through every negative voice, I'm sure even some of her own, and she chose love. And here we are tonight, 18 years later.
Uchi, esas palabras de Keith Urban parecían llenas de amor. La pareja que él y Nicole Kidman formaban era una de las más sólidas de Hollywood. ¿Cómo lo lograron y qué fue lo que pasó?
Juan Carlos, lo de Nicole Kidman y Keith Urban fue una gran historia de amor. Ella, que tiene 58 años, es australiana y quedó flechada cuando lo vio en el año 2005. Keith Urban nació en Nueva Zelanda, creció en Australia y es un año menor que ella. Formaron una familia, vivieron en Nashville, todo esto lo hicieron sin exponer mucho a sus hijas, pero luego se supo que al poco tiempo de casados, Nicole Kidman había firmado un documento en el que se comprometía a pagarle a Keith Urban $600,000 por cada año en que no metiera drogas. Al texto se le conoce, ojo, como The Cocaine Clause, la cláusula de la cocaína. Desde entonces, Nicole le ha pagado a Urban más de $11 millones. Ahora, la fortuna de Nicole Kidman se calcula en $250 millones y la de él en unos 70. Ambos han ganado todo tipo de premios. Ella un Oscar, él 4 Grammys y todo parecía bien. Pero todo se vino abajo aparentemente porque él ahora tendría una relación con otra mujer. Incluso cambió hace poco la letra de una canción, The Fighter, para mencionar un nombre, Maggie, que es una guitarrista. Y también ahora mucha gente entiende lo que pasó durante una entrevista el 2 de septiembre en el programa de radio Gold 101.7's Jonesy and Amanda. Amanda le preguntó a Keith Urban si él consideraba que inevitablemente su camino y el de Nicole se habrían cruzado en una historia de amor, y él contestó escuetamente que sí. Y luego, cuando le preguntó si él creía en el destino, respondió casi cortante, no tengo idea. Pero esto no es todo. Al final del clip, se lo nota él sumamente incómodo y de repente dice, well, okay, moving on, que vendría a ser algo así como, bueno, okay, cambiando de tema.
If you hadn't both been there that day, would your paths somewhere have inevitably crossed? Or maybe this incredible life story wouldn't have happened?
No, I think it would.
Yeah? Are you a believer in fate, or do you think as two Australians it would have happened?
No idea.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cumplió el martes su primer año de gobierno y su aprobación por parte de los ciudadanos, que es del 78%, es mayor que la que tuvo en ese mismo momento su antecesor y copartidario Andrés Manuel López Obrador, con 6 puntos menos. El dato lo acaba de dar la encuestadora Encol en un sondeo para el diario El País. Según la encuesta, el episodio donde Sheinbaum obtuvo un respaldo más alto, el 82%, fue cuando el presidente de Estados Unidos amenazó a México con un incremento muy alto de aranceles.
La célebre primatóloga Jane Goodall, que hizo grandes investigaciones sobre el comportamiento de los chimpancés en Tanzania, murió ayer en California, a donde había ido a dictar conferencias. Su deceso se produjo por causas naturales. Tenía 91 años. Nacida en Londres, muy joven viajó a Kenia, donde trabajó con el antropólogo Luis Leakey, que en los 60 le sugirió ir a territorio tanzano. Allí, Goodall descubrió, por ejemplo, que los chimpancés fabrican herramientas y son capaces de organizar un equipo para luchar. Parte de su legado es un instituto que lleva su nombre.
Aquí en Colombia, el presidente Gustavo Petro ordenó ayer expulsar a los diplomáticos de Israel destinados en Bogotá luego de que 2 colombianas que iban en la Flotilla de la Libertad fueran retenidas por el ejército israelí. Petro dijo que eso constituye un crimen más del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y luego, en un mensaje en su cuenta de X, comparó al dirigente con los nazis de Adolfo Hitler.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos, por supuesto, en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.